En agricultura, Divina Conexión. Un lugar para dialogar y reflexionar, diseñado para conectar con tu mente, cuerpo y espíritu. Una invitación a explorar todo el poder que está en tu interior. Acompaña a Kenita Larraín cada semana, junto a diversos expertos y figuras enfocados en el bienestar físico y espiritual. Divina Conexión. Conduce Kenita Larraín.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divina Conexión. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, incluso por los tiempos que estamos viviendo. Se han fijado, me imagino que ya les ha tocado vivir cosas que nos han invitado a profundizar, a hacer los trabajos espirituales, nos han invitado al autoconocimiento. La verdad es que la energía está bastante fuerte y hoy vamos a hablar sobre cómo a veces uno se fabrica el sufrimiento, porque no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. De todo eso y mucho más vamos a hablar con un amigo de la casa, alguien a quien yo admiro mucho. Él es cifrólogo, formador y orientador para el bienestar personal, magíster en educación, licenciado en educación matemática y computación, profesor universitario por más de 20 años, de hecho yo estudié muchos años con él también, así que una de sus alumnas. Quiero darle la bienvenida a Felipe Caravantes. ¿Cómo estás?
Muy contento, muchas gracias por la invitación, Kenita, nuevamente.
Gracias a ti, Felipe, por estar aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante respecto al dolor versus el sufrimiento, porque a veces los tendemos a confundir. Ahí vamos a hablar de las diferencias de ambos. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, Felipe, que nos pudieras contar, hablar a todas las personas que nos están escuchando en este momento por Radio Agricultura o nos están viendo por Agricultura TV, sobre cuáles son los tiempos que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo está la energía? ¿Qué dicen los números?
Claro, mira. Bueno, mi planteamiento tiene que ver con lo siguiente, justamente con respecto al sufrimiento. Lo que pasa es que, bueno, estuve en un programa, yo estaba en varios programas tuyos, y en uno de los programas que yo vine, conversé el tema de 3 años, que son años de transformación, vamos a llamarlo así, que son el 2025, el 2026 y el 2027. Ahora estamos en 2026. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos tiempos lo que va a ir sucediendo y la gente lo va sintiendo, como tú lo estás diciendo, es este tema que tiene que ver con la energía, con la sensación. Una de las cosas que conversamos alguna vez, ¿te acuerdas? La aceleración del tiempo, como sí, que todo pasara mucho más rápido.
Resonancia Schumann.
Claro, y esta resonancia Schumann que está hablando de toda esta aceleración que hay, donde la gente ya debe percibir mayormente que el día no tiene 24 horas, sino que como 16 horas. Entonces, pero también hay otra situación que está sucediendo ahora y que tiene que ver puntualmente con esta, vamos a llamarlo, limpieza que hay en el planeta. Hay un reajuste, digamos, energético, y ese ajuste energético va a generar ciertos temas a la gente, que los que nos están escuchando y viendo se van a dar cuenta que tiene que ver mucho con 3 temas que he podido, digamos, contratar en mis clases. Uno son los dolores de cabeza o una presión en la cabeza. Segundo, temas con el estómago. Y tercero, tema con las articulaciones. Ya, todo esto justamente se debe a lo que estamos conversando, porque yo en ese programa yo explicaba que se va a intensificar toda esta energía. Y esto va a ir produciendo en las personas, así como cuando tú te vas metiendo en el mar a una profundidad mucho mayor y vas sintiendo la presión. Bueno, ¿por qué me interesa hablar sobre este tema de cómo fabrican sufrimiento las personas? Porque, vamos a decirlo así, no es recomendable que usted siga haciendo eso. Y yo te quiero, siempre hablando con fechas, digamos, y con temas de los números, quiero mostrar un número que estuvo justamente en junio pasado, que es el número acá, mira, no sé si se ve bien, ahí se ve bien, el número 16, ¿ya? Ese número 16 nos está diciendo lo siguiente, mira, lo voy a mostrar con una imagen, hay un enfoque numérico que es el de Tot y que usa, digamos, como imagen las cartas del tarot. No sé si se ve bien ahí, ¿cierto? Tú ves, sí, que hay una torre y hay un, sí, derrumbe.
Numerología egipcia.
Claro, numerología egipcia. Este tema, esta numerología de Tot, ¿qué es lo que está explicando? Nos está mostrando una imagen donde a partir de junio de este año se van a ir revelando ciertas cosas, pero también van a ir cayendo ciertas estructuras y ciertos paradigmas. Eso también indica, como sale acá, que van a haber movimientos mucho, vamos a llamarlo así, en el planeta de Tierra, pero también de caídas de estructuras mentales. Ahora,
ya. ¿Qué sucede? Eso es junio que ya pasó, pero no es solo junio, porque claro, ya estamos en otro mes.
No, es que a lo que yo voy, que parte
ahí
en junio.
Comienza.
Claro, comienza en junio toda una situación así como tú vas viendo.
¿Y sigue durante cuánto tiempo?
Claro,
¿todo el
este
2026?
Tiempo seguimos fácilmente hasta 2027.
Ya.
Lo que pasa es que se va a intensificar esta energía. Perfecto. Ahora, ¿qué va a hacer esto si tú lo miras? Esto va a remover a la gente internamente. Luego, sí, estamos hablando de un tema de salud. Porque si tú ves acá, la gente está cayendo. ¿Y esto qué significa? Que la gente en el fondo puede caer de alguna otra forma con algunos síntomas, enfermedades. ¿Y cuál es la idea básica? Es prevenir esta situación. Entonces, ¿qué es lo que hay que dejar claro? La gente a veces no tiene claro que ella es una fábrica de sufrimiento. Entonces yo por eso te quería comentar y decir, bueno, lo que vamos a hacer en el fondo es contarle cómo usted fabrica sufrimiento. ¿Y por qué? Porque la idea básica, ¿cuál sería? La idea básica sería que si va a empezar esta situación que ya está ocurriendo, y ya lo vimos, digamos, con los terremotos que vinieron, y toda una situación emocional que se va a empezar a mover en el planeta, que la gente lo va a ir sintiendo, por lo menos los estudiantes con los que yo trabajo están muy removidos, que sería la palabra,
sí,
está hablando en el fondo de que tú dejes de hacer lo que yo te voy a decir. Yo te digo, déjate de hacer eso. Como yo te contaba, así, ¿te acuerdas? Yo te dije, como el famoso lema que decía, pare de sufrir.
Claro.
¿Te acuerdas tú? Entonces yo te decía, ¿cuál es la idea básica? Es comentarte estos causas, estos factores que la gente a veces inconscientemente va sufriendo, pero cree que no es él, pero él es la fábrica.
Exacto. Sí, antes de irnos específicamente entonces al dolor y al sufrimiento, Felipe, que es el gran tema de este programa, entonces el contexto. Estamos en un momento de energía fuerte. Hablas de 3 años, que sería 2025, bueno, que ya pasó, estamos en el 2026 y todavía nos faltaría el 2027.
Sí.
Donde se va a ir intensificando la energía.
Exactamente.
Y donde estamos invitados entonces a conectar con el interior, a conocernos.
Exactamente.
A sacar. Me hablaste en algún momento antes de que conversáramos. Antes de que comenzáramos este programa, sobre que es importante sacar la basura interna, y te quería preguntar sobre eso.
Bueno, mira, justamente este es el tema. Lo que pasa es que el planeta está haciendo, como se dice, una limpieza.
Ajá.
Está haciendo un detox, no sé cómo llamarlo.
Detox, me gusta.
¿Te gusta la palabra que lo usan harto?
Hay un término también que me gustaría preguntarte después, que se habla mucho de reseteo también.
Bueno, es que en el fondo lo que está pasando es un reseteo. Hay una, vamos a decirlo así, mira, uno de los reseteos que viene es a través de la información que te van a entregar.
Uh-huh.
¿Te acuerdas que antes que estábamos fuera, estábamos hablando de un tema de esta nueva película, de Spielberg, todo esto, que nos habla en el fondo de una de las cosas que la gente a veces no ha tenido claro y que va a generar un gran cambio? Nosotros siempre hemos creído que estamos solos. Y yo te dije, ¿qué pasaría si te dieras cuenta que eso no es así, pero se dijera en forma oficial y entonces dejaras de ser la especie dominante en este planeta?
Exacto.
Y que siempre te des cuenta de que esto no es como tú crees. Ya, ese reseteo partiría por esos conceptos. Y también que te empiezas a dar cuenta de que lo que se está diciendo ahora, y que estamos diciendo varias personas, es que este planeta se va a mover, se va a remover, pero eso significa tanto físicamente como interiormente. Y ahí es donde sale la basura.
Claro, entonces, cambio de paradigmas.
Si tú no tienes resuelto algunos temas, porque ¿cuál es la idea? Este sufrimiento, la idea es que se transforme en paz, en calma. Entonces, la idea básica es que las personas entren a sacar esta basura, y si no, te la van a sacar.
O sea, va a salir sí o sí.
Claro, es que mira, aquí uno de los temas que alguna vez conversamos en clase hace muchos años es que nosotros no somos los dueños del planeta. Yo te lo comentaba cuando hacíamos clases presenciales,
sí,
y ahora llegaron los tiempos. Pues mucha gente me dice, usted lo dijo exactamente hace muchos años. Lo que pasa es que ahora estamos en el tiempo donde todo se va a mover, donde van a ir los cambios, donde se va a entregar información. Esto va a generar una nueva revelación. Pero este reseteo es también irte mostrando y diciéndote, mira, hay ciertas cosas que tú no tenías tan claro y que ahora te las vamos a comentar. Una de ellas es que no están solos, ¿ya? Y eso va a traer varias connotaciones. Y la otra también que tiene que ver que tú estás siempre conectado con la divinidad, pero a veces eso tampoco lo viste, o también te contaron o te dijeron otras cosas que había que hacerlo de otra manera o había que buscarlo fuera. Ahora no.
Exacto.
Ahora la gente va a tener más claro que esa conexión siempre ha estado y que nosotros no estamos solos y que se viene una situación donde yo te... ¿Te acuerdas yo te contaba alguna vez? Donde te decía yo, nosotros somos parte de una familia cósmica. Bueno, sí. Suena muy así como místico para la gente, pero es una realidad. O sea, y ahí está el reseteo. O sea, primera cosa es mostrarte que hay de alguna otra forma otra perspectiva sobre esto. Tienes que abrirte. Por eso cuando muestro el 16 es abre tu mente.
Sí.
Open mind. Cuando yo te decía, abre tu mente. ¿Por qué? Pues se van a romper los esquemas. Pero yo no sabía que no estaba solo, no. Y yo no sabía que tenía esta conexión tan profunda con la divinidad, no. Entonces, todas estas cosas que realmente nosotros no tenemos claro, o también yo no me doy cuenta de que muchas veces, y se habla mucho, nosotros somos creadores de realidad. Nosotros estamos en este momento con la atención o el enfoque donde ponemos las cosas, estamos creando. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde nos enfocan? Ahora, toma conciencia.
Claro.
Que tú lo creas, entonces ahora toma tú el control, porque escondido del 16 hay un 7. Ahora, no ando con la figura, pero la figura es un carro. ¿Y qué significa? Ser conductor de tu vida. Pero para ser el conductor de tu vida, tienes que ser el conductor de tus pensamientos y de tus creencias.
Claro que sí.
Entonces, si tú no tienes claridad en eso, siempre, la gente siempre le digo, si tú no te sientes bien, tú tienes que revisar qué estás pensando. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de pensamiento es el que tú permites dentro de ti? Ahora, indudablemente, la gente no se da cuenta que va creando este sufrimiento a través de pensamiento o a través de forma de entender la realidad o cómo debería, por ejemplo, hay otro tema que vamos a hablar acá, cómo deberían ser las cosas.
Claro.
Te dejo.
Vámonos entonces de lleno a la diferencia entre el dolor y el sufrimiento.
Ya, mira, lo que pasa es que el dolor, como dicen, es algo inevitable y te van a pasar cosas. ¿Ya? A ver, uno de los temas puntuales en este planeta, hay que tener claro que uno de los grandes maestros para aprender en este lugar, porque hay otros lugares donde se va a aprender de otra forma, es a través del dolor. Ahora, el dolor es algo que...
¿A quién no le ha pasado?
¿Ah?
¿A quién no le ha pasado?
Y la gente va a decir, indudablemente, todo nos ha visitado. Ahora, el tema es que cuando tú pasas al sufrimiento es cuando tú metes una interpretación o tú metes una cosa mental. Como, por ejemplo, ¿por qué me pasó a mí? ¿Ya? O yo estar constantemente recordando algo que ya está en el pasado.
Ya,
porque si a ti te ocurrió una situación cuando tú eras niña y tú vuelves a revisitar ese lugar, ¿cómo te sientes? Entonces, ya no es algo que está en el presente.
Claro.
Por eso yo le digo a la gente, tenga mucho cuidado con levantar muertos. ¿Y cómo le va a tomar esto? Me voy al pasado, saco lo peor y me contamino. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando yo estoy así, yo también contamino el lugar. Por eso, si queremos hablar de una...
Vamos a llamarlo así, en general, claro,
de una conciencia de unidad, como se habla mucho. Bueno, parte por cuidar lo que tú estás entregando y lo que tú estás compartiendo con los demás. Entonces, si yo me siento aquí a sufrir, y tú me dices, ¿y cómo yo me siento a sufrir? Me acuerdo de las cosas más terribles que me pueden haber pasado. Entonces, dime tú, ¿de qué te sirve eso? A ver, eso, como digamos, volvemos con este tema de Daddy Yankee. Lo que pasó, pasó, pero déjalo donde está. Pero ¿qué haces tú? Lo vuelves a revisitar, lo vuelves a tener. Ahora, eso que está aquí, tú lo contagias o lo puedes comentar. Porque otro tema que nosotros no hablábamos en esos tiempos, las emociones son tremendamente importantes. Las emociones son energía. Las emociones son lo que nosotros nos mueve. Por eso justamente uno de los temas que yo mostraba ese tiempo, te acuerdas, una runa, que cuando me invitaste también a otro programa acá, donde hablamos de la runa, y yo mostré una runa donde estaba toda una persona en una balsa y estaba todo el agua. Yo te decía, esta runa representa todo el trayecto, dejando algo claro, ¿eh? Que no son solamente 2025, 2026, 2027, son 25 años más. 25 años más. ¿No te acuerdas cuando alguna vez conversamos hace mucho tiempo y yo te decía, esto no va a ser corto? Me decía, pero tú, Felipe, no, yo creo que va a ser más corto. No, no, es así. Mira, y te estoy diciendo, 3 años que en el fondo va a generar una transformación muy potente.
Lo que pasa es que son distintos periodos. Cuando yo decía más cortos, que tienen distinta energía. Pero, por ejemplo, muchas veces se habla del reseteo, pero se coloca como fecha el 2030. ¿Por qué?
Mira, lo que bueno es que si tú quieres tomar 2030, lo vemos desde los números como el 2012. A ver, siempre que hay un 5, hay una transformación y hay un cambio.
Uh-huh.
Ya, entonces tú tomas el 2012, que decías, ¿te acuerdas cuando estaba? Yo estaba en televisión en Canal 13, se va a acabar el mundo. Yo decía, a ver, ven mañana si eso va a ocurrir. Ahí contaban un montón de cosas. Yo me acuerdo en ese tiempo estaba en el matinal y yo decía, eso no va a ocurrir. Lo que pasa es que va a haber una transformación. Ahora, vamos a dejar algo también claro, a nosotros también se nos dirige. O sea, eso que tú me estás diciendo es una forma de que yo te dirijo y yo te enfoco hacia un lugar. Ahora, ¿qué estamos? Porque aquí volvemos con lo mismo. Dentro de esta situación también tenemos que entender que dentro de este cambio y transformación que hay, es que tú te des cuenta que tú no eres dueño del planeta ni tú estás a cargo de esto. Ahora, nosotros, ¿cuál sería la idea? Que nosotros nos empecemos a dar cuenta de eso, que nosotros nos están siempre condicionando o dando ciertos mensajes. Por eso la gente habla de este, entre comillas, despertar, que en el fondo es solamente darse cuenta que tú recibes información para que tú actúes de cierta manera y veas las cosas de cierta manera. Ahora, ¿cuál es el tema puntual? Si tú lo miras así, generalmente se trata desde ciertos medios, organizaciones, es que tú sufras.
Claro.
No es que lo pasamos bien, ¿eh? Oye, qué entretenido esto. No, es una situación de sufrimiento. Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Sabes que yo no quiero participar en esto? Ahora, cuando uno va dando estas claves o dando estos datos, la persona empieza a hacer un cambio, que es lo que yo hago en mis clases, donde yo les digo, mira, el primer tema es el conocimiento de sí mismo. ¿Ya? Yo tengo que conocer lo que me hace bien y lo que no me hace bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo que conocer que yo tengo ciertas formas de pensar que a mí no me hacen bien. Yo tengo ciertas creencias que a mí no me hacen bien, pero hasta que no las conversamos y hasta que no estamos viendo eso, la gente me dice, yo no me había dado cuenta que siempre me estaba postergando. Exactamente, pero ¿por qué? Porque usted es el salvador de la familia. ¿Qué le dijo a usted eso?
Entonces, sí.
Claro, porque la gente te dice, yo no puedo estar bien si mi familia no, digamos, si ella no está bien. Pero sucede lo siguiente, que tú también debes entender que eso es sufrir. Porque tú no puedes controlar eso, esa es otra forma de sufrir. ¿Te das cuenta? Yo te digo, cuando tú te metiste esto, tú te volviste un ser sufriente. Si yo quieres salvar a tu familia y quieres controlar lo otro, esos son mecanismos de sufrimiento. Entonces yo digo, ¿caíste en eso? Ya, entonces, ok, estás fabricando sufrimiento. Ahora, ¿cuál es el tema? La oxidación de tu cuerpo. ¿Cuál es el tema? Las enfermedades que vas a tener. Y además que si lo miráramos así, en este país no es que la salud sea tan barata. Por lo tanto, ¿cuál sería la idea? Cuidarse a sí mismo. Por eso hay un tema muy grande que es el número 6. Por ejemplo, el número 6 es el número del bienestar. Ya, pero el bienestar parte indudablemente por una parte mental, por una parte emocional y por una parte física. ¿Y cómo lo hago eso yo? No produciendo más dolor, no produciendo sufrimiento en mi vida. Pero para eso tengo que identificar cuáles son los mecanismos que hacen eso.
Claro, o sea, el dolor es inevitable, muchas veces es un gran maestro.
Y siempre te va a pasar, todos vamos a tener dolor. Mira, tú dices, quizás ahora, quizás a veces, ya no somos tan jóvenes. Oye, antes no tenía ningún dolor, yo me levantaba impecable. Sí, pero ahora sí estoy un poco más tieso, me duele un poco más la espalda, ya, ese dolor. Pero el tema es que eso lo volvamos un sufrimiento, que podríamos decir, pero ¿por qué yo no estoy así? Yo cuando le meto un pensamiento a algo y lo alimento, en ese aspecto yo empiezo a sufrir. Por ejemplo, hay seres que ya se fueron y no van a volver. Debes entender que eso está ahí. ¿Por qué vuelves a visitar ese lugar y sufrir? Entonces, ahí es donde, ¿te acuerdas cuando yo explicaba en las clases? Educa tu mente.
Claro.
Educa tu mente.
En el fondo, el sufrimiento es una elección.
El sufrimiento es una elección, pero también está formado por ciertas instituciones que también lo hacen. Te enfocan. Mira aquí.
Y seguir viviendo desde ahí.
Enfócate en esto. Y tú conversas con la gente y te vuelven a llevar a lo mismo. Entonces, también ahí está otro tema. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién compartes? Porque a lo mejor ese tipo de personas no es lo mejor para ti. Porque si vamos a sentarnos a sufrir.
Bueno, lo hablábamos en algún momento con el número 7, que a veces cuando estaba en desequilibrio bajaba todo el, como la energía del lugar.
Claro, lo que pasa es que el 7 es un número muy poderoso, pero puede ser terrible. Porque
el aura.
Indudablemente su campo áurico, que es muy poderoso, puede contaminar todo. Y además que tiene una inteligencia muy importante el número 7 para las personas que tienen este número y que pueden dar argumentos tremendamente lógicos. Es que me acuerdo de algún argumento que no voy a comentar acá cuando te decían que deberías quedarte porque puedes contaminar a alguien. Entonces ese argumento, ¿cómo lo rebates? Claro, porque, bueno, indudablemente el conocimiento puede ser utilizado de una forma muy, muy terrible.
Sí.
Si tú eres muy inteligente, puedes dar cosas de que tú no puedas salir de eso y te encarcelo en una idea o te hago, a ver, rebáteme esto.
Es que es importante lo que uno valida o no. Vamos a seguir hablando de toda la información, porque estamos en tiempos de exceso de información. ¿Qué vamos a tomar y qué vamos a rechazar. Vamos a hablar también si las emociones se contagian o no, y vamos a seguir hablando de cómo no elegir el sufrimiento. Todo eso después de una breve pausa comercial y ya regresamos aquí a Divina Conexión.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Continúo conversando con Felipe Garabantes. Me encanta cuando viene el programa porque es realmente... muy interesante poder conversar contigo, Felipe, ir actualizando toda esta información, porque efectivamente estamos en tiempos donde hay un bombardeo de distintas datos, informaciones, noticias. Entonces es como que hay que estar súper como despierto y atento para saber qué tomo y qué valido dentro y qué no. Esto lo tomo, esto lo rechazo. Pero además, antes de irnos a la pausa, hablamos del número 7 como ejemplo de que se podían contaminar ciertos lugares y que nos influía el entorno. Bueno, ya Bruce Lipton hace mucho tiempo que ha hecho muchas investigaciones al respecto, cómo nos afectan los estímulos externos. Pero la pregunta que yo te dejé planteada antes de irnos a la pausa fue, ¿las emociones se contagian?
Claro. Mira, lo que pasa es que anteriormente, las emociones vienen de la palabra emovere, y emovere tiene que ver justamente con energía y con acción. Tú te vas a dar cuenta que muchas veces, bueno, te vas a mover, bueno, el cuerpo se mueve cuando siente esta energía, ¿ya? Que en el fondo es una emoción, cuando tú te emocionas, o te entusiasmas, o te enojas, o te da miedo, o te da pena, que son, digamos, las básicas. Entonces, anteriormente no se tenía tanta claridad sobre esto, hasta que empezaron, yo me acuerdo, a hacer unos experimentos hace muchos años, donde subían gente a los metros en España, ¿y qué hacían? Entraban los tipos enojados. Entonces entraban 5 personas enojadas y había un vagón donde estaban todos sentados tranquilos. Y empezaban ellos con esa cosa molesta y empezaban a discutir entre ellos. Y fíjate que se iba generando un ambiente y lo iban grabando. Y esto generaba un ambiente donde alguna gente se empezaba también a molestar o le empezaba a molestar lo que estaba haciendo. O iban cambiando que lo que hacen, esto se llaman los emoticones, cambiaban, digamos, la cara, los ojos, la respiración o el movimiento. Entonces empezaron a probar también la gente cuando tenía tristeza. ¿Y qué es lo que hacían? Metieron a la gente que tenía tristeza. Habían probado una que es muy... que tú la debes conocer y todo el mundo la conocemos. ¿Cuál es? El miedo. Porque mira, si aquí se mueve algo, esto va a generar... el miedo se va a contaminar, pero así, se va a contagiar de una forma rápida y se llama pánico. ¡Ah, corre!
Activar,
¿y tú sabes por qué? ¿Por qué estás corriendo? No sabes. Se contagió. Eso la gente lo conoce muy bien. Por eso te digo, cuando pasa algo y alguien mira algo raro, al tiro lanza esa energía y eso se contagia. Por eso que, y yo siempre le digo a la gente, una de las cosas más importantes que usted debería revisar cuando se levanta, además de dar las gracias porque esté vivo, es revisar cómo usted se siente. Porque uno, lo que no tampoco se tenía claro anteriormente, es que ahora ya está mucho más claro que nosotros tenemos un campo áurico, y ese campo áurico genera una energía, y esa energía, tú vas dándote cuenta, que va contagiando a las personas. Hay gente que tiene muy buena onda, bueno, lo hace con sus palabras, pero hay gente que solamente tú sientes su presencia y te da calma, te da tranquilidad.
Sí.
Ya, eso la gente lo percibe. Ahora, eso en el fondo tú se lo puedes pasar a una persona. Bueno, y también indudablemente recuerda que las emociones te van a llevar a decir ciertas cosas. Por eso yo le digo a la gente, te acuerdas que en un programa yo te dije, una de las emociones que va a estar más activa es la rabia. A veces tú puedes mirar de una forma, y te acuerdas cuando afuera estábamos hablando, yo te puedo mirar, pero no te puedo mirar con buenos ojos. Claro. Y tú sabes al tiro cuando me enojé. Anteriormente, que yo soy de una generación mucho más antigua, digamos, que tú, el papá te miraba, te pegaba una mirada y tú, uy, y sentí toda la energía que si te volvía a mover en la cachetada que te voy a poner, pero te lo decía con la mirada. Entonces tú decís, ¿cómo que no había emoción? El gallo se enojaba a tu papá y te miraba. Y tú, sí, papá, entendí. ¿Se entiende? Bueno, ahora eso ha cambiado mucho. Entonces, ¿por qué te cuento eso? Porque lo que pasa es que en general nosotros no tenemos claro que como contagiamos, vamos contagiando también nuestra casa. Por eso que también es bueno hacer limpieza en la casa. Bueno, todo esto antes se consideraba como una cosa media mística, esotérica. Ahora la gente se va dando cuenta que uno entra a un lugar, igual cuando uno viene a estos lugares, uno percibe el ambiente, porque nosotros tampoco en ese tiempo no teníamos claridad, que tenemos una sensación y una intuición donde nosotros vamos captando energía. Bueno, ¿qué es lo que es la energía? Información.
Claro, leemos energía aunque no nos demos
cuenta. ¿Qué lees tú? Información. Esta persona está enojada, está molesta, o dices tú, cuidado con ella, te fijas, tú te vas haciendo un lado. ¿Qué estás leyendo? Esa energía, que es esa emoción que la persona tiene.
Exacto, ya sabemos que todo es energía y que finalmente la energía es frecuencia, vibración, y es ciencia, ya no es algo esotérico, ni místico, ni de unos pocos. Claro, bueno, los tiempos han cambiado. Felipe, ¿cómo uno elige sufrir? ¿Cómo elegimos el sufrimiento para salir de ahí, obviamente?
Bueno, mira, yo traje varios factores que estuve analizando, que en el fondo es justamente el concepto básico, como hablamos, que estamos en un cambio, y en este cambio la idea básica es fortalecernos, no debilitarnos. Entonces, yo me debilito cuando yo entro en sufrimiento. Mira, yo tengo algunos factores acá que son unas causas. Mira, voy a poner una de las primeras fábricas de sufrimiento, la interpretación. ¿Ya? A ver, hay un dicho que dice, no sufrimos por lo que pasa, sino por lo que interpretamos. Te voy a poner un caso que sucede mucho con la gente, a lo mejor te ha pasado a ti. Por ejemplo, esto yo lo voy consultando con algunas personas. Por ejemplo, tú mandas un mensaje. Hoy día no estábamos mensajeando. Yo te mando un mensaje y sucede que tú no me respondes. Entonces uno dice, pero ¿cómo no me responde? ¿Cachai? ¿Y qué puede pasar aquí? La gente empieza a hacer una interpretación. ¿Cachai? Podría decir, pero ¿qué se imaginaba que no me responde? No soy tan importante para ella.
Claro, si lo leyó y no respondió nada.
¿Por qué? Ah, por eso que hay gente ahora sacado el visto.
Sí, ¿cachai? Por lo mismo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú empiezas a sufrir cuando tú dices, ay, es que está enojada conmigo. Ya, mira, ahí empieza a sufrir, porque mira, el sufrimiento está en la mente. Entonces digo, pero ¿de dónde estás sacando eso? Es que ya no me quiere. Por ejemplo, si fuéramos pareja, yo te mando, pero ¿por qué no me mandas algo? Me dices que yo te quiero. Nada, yo te mandé, te puse todo esto, ni un besito, nada. Eso pasa entre las parejas.
Claro, fue una respuesta fría o no me respondió.
Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Si tú lo miras, cuando yo solamente hago una interpretación, por ejemplo, yo entro aquí y digo, buenos días, y nadie te pesca, ¿qué pasó? ¿Cuál es la interpretación que yo puedo hacer? Oye, la gente pesada. Mira, yo me puedo echar a perder el día solamente por eso, porque hay gente que dice, no me saludó, yo hablé, oye, que son pesados acá. O me miran en menos, me menosprecian. Ya, cuando empezaste en eso, empezaron a salir todos tus temas no resueltos.
Ahí está toda la historia que te cuentas a ti mismo.
Está toda tu historia personal, están todos tus dramas, están todas tus heridas, porque yo le digo, disculpa, mira, este evento sucedió. Cuando tú hiciste la interpretación, eso genera una emoción y genera un resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Siempre va a tener que ver cómo yo interpreto o cómo yo veo la vida. Pero ese yo veo la vida tiene que ver mucho de mis dolores, mis dramas y mis traumas. Entonces, por ejemplo, yo acá, pues le digo a la gente, mire, la amargura que usted tiene, como por ejemplo, mi hija no me escribe, mi hija no me ve, mi hija no me responde. Señora, puede ser que su hija esté ocupada. Su hija, por ejemplo, está haciendo en este momento un podcast, está trabajando, no le puede estar respondiendo. Te puede pasar con un hijo, ¿cachai? Tú puedes pasar que en un momento dado lo viste, porque no sé si te has dado cuenta que ha pasado mucho esto.
Y se te acabó la batería.
Esto tiene que ver con la energía, también que se acabó la batería, pero también tiene que ver con algo más. No sé si tú lo has visto esto. La gente se distrae. Tú realmente dices, va para allá y dice, ¿a qué venías para acá? Hay mucha gente que le pasa, yo le digo, ¿por qué? La energía también está generando este cambio. Realmente tú vas por un lado, entonces decías, yo venía hasta tal cosa, pero no sé lo que era. Entonces también uno se distrae y realmente, oye, Felipe, me escribió. ¿Cuándo me escribió? Pero hace 4 días te dije, oye. Ahora, ¿qué pasó? Ya yo entré en un drama, ya me enojé, ya me molesté, o a lo mejor pensé un montón de cosas. Claro. Entonces aquí, mira, primero, yo le digo a la gente, primera fábrica, las interpretaciones. Entonces, tendrías que mirar muy bien cómo interpretas las cosas, cuáles son los rollos que tú te pasas, y eso está mostrando mucho de lo que te pasa a ti. Luego, indudablemente aquí se te recomendaría que empezaras a revisar con más cuidado y con más calma, también sabiendo que la gente en este momento está dispersa, se distrae, está ocupada. Ya, pero eso muchas veces no lo piensa. Ahora, recuerda, solamente eso te hace sufrir. Ahora, escucha, estas son pequeñas cosas, ¿eh? Pero, por ejemplo, tú te das cuenta que es importante lo que te estoy diciendo, porque yo le digo a la gente, el sufrimiento no es por una cosa, es por varias cosas que pueden pasar a la vez en el día. Por ejemplo, mira, otro tema que le toqué a una persona, que esto le dolió a una persona mucho.
A ver.
Le digo, nosotros sufrimos por las expectativas. Ah, mi Sara, ¿a qué te refieres con eso? Entonces le digo, mira, le digo yo, mi pareja debería entenderme sin que yo le diga nada. A ver, mira, eso, quiero, recepcionalo, porque hay mucha gente que no va a escuchar.
O hay frases como, pero ¿cómo no me va a conocer? ¿Cómo va a saber que eso no me gusta o que eso me cae mal?
Claro, pero ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo no lo vio?
Sí.
Entonces cuando yo le dije eso a ella, y me dijo, sé que le vinieron todos los temas. Entonces yo le dije, mira, cuando no ocurre eso, cuando esta persona no te entiende, no te comprende, no se dio cuenta.
No empatiza.
¿Qué te pasó? Ya, por ejemplo, me hizo sufrir. Porque ella no me quiere como antes. Peor, me enojé con este tal por cual. Piensa, mira, todo eso puede estar en el día, ya no te respondo nada más, ya no te hablo, pero ya empecé a generar una energía que en el fondo, ¿qué es lo que hace? Sacarme energía. Porque aquí, ¿cuál es el tema? Mira, la salud tiene que ver con la energía. Tú, hoy día en la mañana, cuando tú te levantaste, yo también, nosotros tenemos una cantidad de energía. ¿En qué la vas a ocupar? ¿En sufrir? ¿En hacerte rollo? ¿En pasar malos ratos? El estar esperando. Y ¿cuál es el concepto básico? Yo le digo, mira, tú tienes un concepto básico que es muy bueno para sufrir. Las cosas deberían ser así. Porque si tú te das cuenta, este es el famoso debería, en el fondo. La expectativa que yo tengo. Por ejemplo, si yo vengo a este programa, ¿cuáles son las expectativas que yo tengo? Que las cosas deberían ser así. No, las cosas no son como tú quieres que sean. Las cosas son como son. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque hay mucha gente que cree que las cosas deberían ser así. Imagínate, tienes un hijo o una hija tú, y ella espera que tú deberías ser de tal forma. Y si tú no eres así, ella sufre. Es que mi mamá no es así, po. ¿Te das cuenta entonces? Porque aquí todos sufren. Ya, ¿te va quedando claro? No sé lo que te estoy explicando. Yo creo que va, si la gente lo va realizando.
Esperar que otros sean diferentes, que no cumplan las expectativas, y también, o también esperar que los otros cambien.
Uy,
es un gran tema.
Horrible. Claro, porque en el fondo es como cuando entran en una relación y dicen, yo lo voy a cambiar. Y luego, ya estamos mal.
A mí me pasaba eso al principio. Y lo tuve que aprender, pero con puro dolor eso. De que uno, por más que quiera ayudar a alguien, uno no tiene el poder de cambiar a nadie.
Bueno, mira, ¿te das
cuenta? Puede ayudar, puede guiar, contribuir. Pero si la persona no quiere hacer el cambio por su bien,
suéltalo. Piensa en la cantidad de energía que tú puedes haber invertido, el sufrimiento que tú tuviste. Imagínate si son personas cercanas a ti, tu mamá, tu papá, todas las personas que son muy cercanas y que tú dices, mira lo que están haciendo. Claro, pero eso es algo que tú no tienes el control sobre eso. Y además que si tú te metes en eso, tú lo único que vas a hacer es sufrir. Por eso yo te digo, ¿te das cuenta cómo fabricas sufrimiento?
Es que a mí me pasaba con en la pareja. Que yo decía, es que cuando esté súper enamorado, va a cambiar, porque además necesita ese cambio porque era para protegerlo de algo, por ejemplo. Y creas horror. Porque son cambios por un rato, si es que. Mientras tú estás bien con él. Cuando no, se acaba todo. Porque no son cambios reales. Por eso que los cambios uno los tiene que hacer por uno mismo, no por el otro.
Claro.
Eso siento yo. El otro puede ser una motivación. Por eso cambiar por el otro creo que no existe a largo plazo.
Claro, y además que también puede entrar en otro tema cuando tú exiges que el otro haga algo.
Exacto.
Pues yo le digo, en realidad...
No está cumpliendo mis expectativas.
Exactamente. Entonces no cumple las expectativas, yo lo exijo, entro en una situación donde gasto mucha energía en que trato que cambie, entramos en pelea, en discusión, y todo se vuelve un sufrimiento.
No, y yo entendí que también cuando yo... amaba a alguien, tenía que amarlo tal cual era, con su luz y su sombra.
Mira, yo siempre...
no querer cambiarlo.
Yo siempre cuento algo, la gente me dice, profe, ¿cómo puedo conseguir pareja? Me preguntan muchas veces, le digo, muy simple. Usted tiene lo único
Felipe
que tiene
el Celestino.
Que... yo le digo, usted lo único que tiene que hacer es mirar lo siguiente. ¿Qué cosa tiene que hacer? Muy simple. Usted tiene que ver que una persona tiene luz y sombra, ¿sí? Ya. Entonces, usted tiene que ver si usted puede aceptar la sombra de él. Exacto. Si usted conoce la sombra de él y usted puede aceptar eso, porque se trata de cambiarlo y todos los temas que vienen, va a sufrir mucho. Entonces le digo, mira, si tú lo miras así, te digo, mira, ¿sabes qué tiene? Porque las cosas buenas ya las tiene, pero la sombra, ¿la puede aceptar? No. Entonces salga de ahí.
Exacto.
Cuando tú te das cuenta que esa sombra que él tiene, yo la puedo aceptar, entonces estamos listos, tenemos pareja. Porque lo otro, toda la luz y todo eso maravilloso. Si el tema está en la sombra, entonces, ¿la puedo aceptar o no la puedo aceptar? Entonces me decía, oye, nunca lo había mirado así. Es que es bien pragmático, le digo yo. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene relación, uno dice, mira, sí, yo puedo estar con esta persona a pesar de esto, 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 que me puede molestar, que no me gusta, como también él va a hacer lo mismo contigo.
Exacto.
Entonces, al final, ¿en qué consiste? Mira, reviso a alguien, cuánta sombra tiene, la veo, digo, ¿puedo yo vivir con esto? Sí.
Le hago un foda ahí.
Me caso con ella.
La fortaleza, las debilidades.
Pero yo miro mal la sombra. Mira, te quiero mostrar algo más, otra fábrica de sufrimiento.
Vamos.
Este tema tiene que ver con una situación cuando se autoengañan, pero en forma emocional. Por ejemplo, cuando niegan lo que les incomoda. Entonces yo te digo, mira, lo que tú me dijiste no me pasó nada. No me afecta lo que pasó. Ahora, eso tú lo debes comprender porque a veces la gente se hace la fuerte. ¿Sí? Lo que me dijo no me tocó. ¿Sí?
Sí.
No te tocó. Sí te tocó. Y ahora por las emociones tú puedes mirar la cara, le cambió todo. No, pero ella te dice que no. Ahora, ¿qué es lo peor de esto? Es cuando la persona se traga eso.
Sí.
¿Ya? ¿Y qué va pasando con el tiempo? Fíjate, porque hay gente que tiene este esquema mental de que la emoción es debilidad. El mostrar las emociones es debilidad. Entonces le digo, mira, lo que pasa es justamente cuando yo enseño el tema, el de la emoción, yo le digo, la sabiduría emocional indica que lo primero que tienes que tener claro es que tienes que expresar la emoción, porque si no expresas la emoción, eso se va a ir al cuerpo.
Exacto, y eso sí que es una debilidad.
Y eso sí que es
complicado. Emociones.
Claro, porque si tú no las expresas, después se convierte en dolor y después se convierte en una enfermedad.
Exacto.
Entonces, claro, aquí muchas veces yo le digo a la gente, mire, ¿qué es lo que tengo que tener claro? Que cuando yo no expreso la energía emocional que tengo, autoengañando, que a mí no me pasa nada, que yo no sufro, que yo estoy bien, que yo soy bacán, eso se va a transformar en sufrimiento acumulado. Usted tiene acumulado sufrimiento, tristezas, penas, no sé lo que tendrá. Ya, entonces ahí nuevamente te das cuenta, la gente dice, chuta, si tengo este tema, ya, entonces ahí está su fábrica.
Es que claro, cuando, por ejemplo, alguien te dice algo, si te hirieron, por ejemplo, o te molestó algo, te dolió, y te preguntan, ¿todo bien? Y uno dice, sí, todo bien. Y uno hace como que no le importó, como que no te afectó. Efectivamente, te estás traicionando. Se te está bloqueando aquí el chakra del habla.
Todo lo que es la tiroides.
Tu corazón también,
la tristeza,
porque sentiste
los pulmones,
algo.
Todo este tema, claro. Porque la gente, por eso te digo yo, quizás usted hay muchas cosas que no ha dicho. Quizás hay muchas cosas que usted no expresó. Claro, porque también hay que revisar que eso tiene que ver, que no vamos a alcanzar en este tema, pero porque aquí hay muchas cosas metidas. Si tú te metes, tú puedes revisar creencias que están metidas, que vienen de la familia, que te enseñaron que tú no tienes que mostrar debilidad, que tú no tienes que mostrar, que tú en el fondo, bueno, ¿te acuerdas cuando conversábamos alguna vez cuando te decían, no sé, llegabas tú, habías terminado con una pareja y tú llorabas y tu mamá te decía, pero ¿cómo vas a llorar por ese hombre que no vale nada? Y entonces, ¿qué hacía la persona? Se tragaba toda esa pena y todo ese dolor. Porque en el fondo, claro, podía ser que no valiera nada, pero yo tengo esa sensación. O sea, yo tengo esa emoción y tengo que botarla. En ese tiempo no se entendía que las emociones acumuladas traían tanto problema. Además que es ahí otro de los temas más complicados, que cuando yo me autoengaño emocionalmente, yo a veces puedo llegar acá al trabajo y puedo empezar a maltratar a la gente. Claro, porque como no lo manifiesto, lo manifiesto desde la rabia, desde el resentimiento. Porque tengo ira acumulada.
Claro, y después te descargas con otro.
Entonces, ¿y por qué se descarga con nosotros la canita? ¿Qué le pasó si estaba todo
bien? Me acuerdo
de
un comercial que había.
¿Ya?
Que el jefe se descargaba con la persona que, bueno, el trabajador. Y después ese descargador, o sea, ese trabajador llegaba a su casa, se descargaba con la señora, después la señora con el hijo, sí. Y el hijo con el perro.
Cabita,
así toda una cadena.
Una cadena. Sí. Claro, y ahí tú te das cuenta que esa es la importancia que tiene en el fondo de dejar de fabricar sufrimiento, porque en el fondo, como estamos contagiando, ¿qué es lo que tú contagias? Si tú contagias, digamos, una paz, una tranquilidad, el amor, no sé, toda esa cosa, eso ayuda a la gente, porque eso también se puede llevar hacia la casa. Mira,
exacto.
Te muestro otra fábrica. Perfecto. De sufrimiento.
¿Sí?
La comparación constante.
Wow.
Esto tema. Lo veo tanto. Yo te digo, mira, por ejemplo, vamos a mostrar lo siguiente. La comparación genera una sensación de insuficiencia. ¿Ya? Entonces, tú generalmente pasa, vamos a mostrarlo así, siempre se compara a la gente con el que está mejor. Y dice, yo no tengo eso, yo no soy tan bonita como la gente, no soy tan inteligente, yo no tengo un programa. Y todo eso, pues yo le digo, la comparación es la ladrona de la alegría. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente en el fondo, cuando se mete a la comparación, se mete en una sensación de fracaso. Te digo, ¿por qué te estás comparando? Mira, lo que tiene que tener claro es que cada persona...
Y ahí surge la envidia.
Es obviamente única, y eso, ¿te acuerdas? Justamente pasó yo. Porque este tema de que yo me comparo, de que yo me siento que soy insuficiente, yo, el objeto de comparación se puede convertir en mi enemigo.
Exacto.
Y entonces te van a tirar tan buena onda, porque me gustaría tener eso, pero como no lo tengo, que se joda esta persona. Ojalá que le vaya mal.
Que claro, consciente o inconscientemente envían una energía de baja vibración.
Y te acuerdas que lo hablábamos también, y a veces tú te das cuenta con las miradas.
Sí.
Porque te puedes decir, estás linda, y te pegan una mirada y dices, yo no sentí eso cuando me miró.
Sí, como que...
Por eso decíamos, hablábamos de este tema que la gente dice, oh, el mal de ojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre cuando tú te estás comparando, tú estás creando una idea o un lenguaje o una narrativa de que siempre estás por debajo de alguien. Y entonces ahí yo vuelvo con lo mismo. Tú debes entender que cada persona es única y que cada persona, además que tú no sabes, tú realmente ves solamente una imagen. Detrás de eso pueden haber un montón de cosas. Hemos conocido un montón de gente famosa, con dinero, pero que tiene las coas adentro. Entonces, yo en general a la gente le digo que tenga mucho cuidado.
De ahí viene el dicho, no todo lo que brilla es oro.
No todo lo que brilla es oro.
Todos tenemos nuestros problemas y nuestras cosas.
Y lo que logró, ¿qué costo tuvo?
Exacto. Y sabes que yo siempre le enseño a mi hija Sofía que cuando tiene una competencia, por ejemplo, gimnasia, que la comparación es con ella y la competencia es con ella misma. De siempre dar lo mejor de ella. Estupendo. No como estar mirando para el lado como qué está haciendo la otra, cómo le fue a la otra. Porque ahí surge esto, por los miedos, surge la comparación que viene la envidia, todas estas cosas de sentir por qué a la otra persona le va mejor o a mí me va peor, lo que sea. Entonces creo que no es el camino porque finalmente te tienen un carril energético de baja frecuencia que también trae eso como resultados, ¿cierto?
Claro, lo bueno aquí es importante que los papás en el fondo tengan conciencia de estas fábricas, digamos, que estamos hablando, para poder también un poco transmitirle a los hijos, porque esto yo te estoy dando, si tú lo vas mirando, la persona cuando, por lo menos lo que yo he ido viendo con la gente, yo le digo, mire, ya está fabricando dolor. ¿Dónde? Desde aquí, desde acá. Por ejemplo, mi hermana tiene más cosas, se están comparando. Ahora, si yo tomara desde un punto de vista de la comparación como una inspiración, sería muy distinto.
Claro,
si yo lo tomo,
en otra energía.
¿Cachai? Yo me puedo inspirar, oh, yo quiero hacer lo mismo que ella. Y me encantaría hacerlo, pero buena onda, y la tomo como modelo. No para tirarla abajo, no para sentirme insuficiente, no para sentirme fracasado.
Claro.
¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que es tan importante. Y como lo que tú estabas diciendo, el tema esto de la competencia, el número uno, competir. ¿Cachai? El número dos, esta unión, esta colaboración. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú compites contigo para tú estar mejor es muy distinto a que yo me esté comparando con el otro.
Exacto. Tú puedes tener a un otro, como decías tú, como modelo, como referente de un camino a seguir, y eso es maravilloso, pero es diferente la envidia y todo eso.
Yo lo planteo así cuando la gente le digo, mira, si usted quiere ser como ella, indudablemente usted lo puede ser, pero tómelo como una inspiración.
Una inspiración.
Entonces yo me inspiro en ella, mire, a mí me gusta hacer eso. Y quizás alguien te va a mostrar lo que a ti te gustaría hacer.
Exacto.
Es un modelo. Bueno, ese sería el cambio de enfoque.
Sí, mira, vamos a ir a una breve pausa comercial, Felipe. Es demasiado interesante. Vamos a seguir. ¿Tienes más fábricas de sufrimiento?
Hay más fábricas.
Perfecto. Todas esas fábricas, que no son las fábricas de chocolate, son fábricas de sufrimiento, al regreso de esta pausa comercial. Vamos y ya regresamos.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Sé que sabes que el ajo es magnífico, lleno de beneficios, pero hoy te los voy a recordar. Reconocido ampliamente por sus beneficios para la salud, el señor ajo contiene alicina, compuesto con poderosas propiedades antimicrobianas, ayudando a combatir infecciones bacterianas, virales y fúngicas. El ajo reduce la presión arterial y los niveles de colesterol, especialmente el malo, el LDL. Promueve la circulación sanguínea, es antioxidante, retrasando el envejecimiento celular y riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer. Consumir ajo regularmente fortalece el sistema inmune, ideal para combatir resfríos y gripes. El ajo es un todopoderoso a la hora de actuar como antiinflamatorio, mejorando además la salud digestiva. Estudios sugieren que los compuestos del ajo pueden tener efectos anticancerígenos cancerígenos como el cáncer de estómago, controla el azúcar en la sangre, cuida los huesos y más. Eso sí, crudo, tiene más beneficios.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Continúo conversando con Felipe Caravantes. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos revisando todas estas fábricas de sufrimiento, que no es lo mismo que el dolor. El sufrimiento uno lo elige. Que nos viniste a plantear acá al programa, que está muy interesante para poder desarticular todo eso si es que lo hacemos de forma inconsciente. ¿Cuántas fábricas más quedan, Felipe, de sufrimiento?
Mira, quedan varias más, pero hay dos o tres acá que podemos tocar en los minutos que nos quedan. Ajá. Mira, hay una parte que yo encuentro muy importante y que tiene que ver con resistirse a la vida, con resistirse a lo que ya es. Para mí es un gran tema, porque yo justamente lo planteo como un principio básico en los cursos que yo hago. Este tema de siempre estar en pelea o en lucha con la vida. Cuando yo me resisto a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ocurrió un hecho y yo no lo acepto. Eso es una fábrica de dolor, pero tremenda, porque en el fondo, mira, hay cosas que van a ser inevitables. Por ejemplo, uno de esos es la muerte o el fallecimiento de personas que son muy queridas. Entonces, este tema de la aceptación de eso o de algo que me pasó, cuando la gente no lo acepta, se queda en esto, en una pelea y en una lucha constante.
Claro.
O por ejemplo, no sé, yo conozco a alguien, fíjate, que lleva más de 15, 20 años muy molesta porque la echaron de una empresa y el jefe la echó en forma injusta. Entonces, nunca lo ha aceptado.
Y todavía está pegado.
Y todavía está peleando. Es una lucha y una pelea. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el fondo? Es como pensar nuevamente, es que no tendría que haberme pasado eso. No tendría que haber ocurrido eso. Entonces, ahí el tema cuando yo me resisto a la vida. Por eso yo a la gente le digo, mira, lo que ocurre es correcto y es perfecto. Si no, usted está en resistencia. Y la resistencia es escasez, pero también es dolor, también es sufrimiento, también es enfermedad. Y también muchas veces me va a nublar porque no voy a ver cosas, porque yo estoy enojado hace rato, ando enojado por la vida. Sí. Tú puedes conversar con la gente y en el fondo es, me resisto a la realidad, me resisto a que yo nací en tal parte, yo quisiera haber hecho esto, porque hay gente que se resiste hasta a su familia. ¿Por qué
me resisto a haber nacido en esta familia? Porque ves como el jardín ajeno más verde.
En Felipe, este lugar, dime.
Y cuando tú dices como quedarse pegado en no aceptar algo, qué interesante, porque efectivamente en la pérdida, ya sea de trabajo o de pareja o de un ser querido, en todas esas situaciones se requiere un duelo, y justamente la primera etapa del duelo es la negación.
Exacto.
Una cosa es como que uno como que no crea lo que está pasando, sí, lo que acaba de pasar, pero eso es una etapa que uno tiene que pasar y pasar a la siguiente etapa para finalmente superar ese duelo y llegar a comprender desde el corazón que todo lo que pasó fue perfecto, que es la última etapa del duelo, obviamente. Pero quedarse pegada en esa negación y en esto no pasó y no lo acepto, es efectivamente, tal como tú dices, yo creo que una de las más comunes fábricas de sufrimiento, y que las personas se pueden pasar la vida ahí.
Mira, yo cuando converso con personas, ahora yo porque uso la palabra fábrica de sufrimiento, porque lo estoy tratando, tú estás fabricando eso.
Claro.
Para que a veces en el fondo, en un momento dado, tu mente hace clic y en el fondo empieza a darte cuenta que en el fondo el único perjudicado eres tú.
Claro.
Mira,
sí.
Sigo porque, como dices,
sí, ¿cuál
tú,
es la próxima?
Mira, la próxima te las
esa
trae.
Me impactó,
esta
me
también se las trae.
Ajá.
Es el tema del control.
¡Wow!
Este tema de la necesidad de controlar. ¿Ya?
Número 8.
Entonces, aquí caemos todos, ¿cachai? Este controlar lo incontrolable. Es como que yo dijera, a ver, ¿qué va a pasar en el programa y qué es lo que tenemos que hacer? No sé, porque en el programa que estamos haciendo va fluyendo, como tú dices tú mismo. Entonces, no puedo controlar todo eso. Entonces, es como también pedirle a la vida, exigirle garantía. Y aquí, ¿por qué me quedo un poco? Porque yo siempre en las clases, a la gente siempre le digo, mire, cuando usted tenga algún tema, lo primero que tendría que hacer es ver si esto está bajo su control o está fuera de su control. Ya, entonces, por ejemplo, yo le digo, para que veas tú, las opiniones de los demás. Mira lo que dice la gente sobre mí. Disculpa. Kenita, ¿esto está bajo tu control? No. Pero mira, pero si te van a pelar. Entonces, ¿por qué te metes a control? Ahora, pierdo energía en eso. Ahora, mira, o lo que otros piensan de mí, ¿qué van a pensar de mí? Lo que tengan que pensar.
Exacto.
Entonces, yo no puedo controlarla. Yo me gustaría que ella reaccionara así. Ah, ¿tú quieres controlar las acciones de los demás?
Claro, uno puede controlar sus pensamientos, sus palabras, pero los de los demás,
Exacto. No. Entonces, yo creo que esta es una fuente, digamos, esta es una fábrica de sufrimiento muy grande y que hay mucha gente que en el fondo quiere, en el fondo, tener todo controlado. Mira, yo le digo a la gente, tú vas a salir de aquí, no sé si vas a llegar al lugar. Por eso, en general, como estábamos hablando, lo que yo puedo controlar son mis decisiones, son mis reacciones.
Tus palabras.
Mis palabras. Y una cosa que le digo a la gente, se ríe, le digo, y también lo que ve en las redes.
Claro, sí.
Porque hay gente, no es broma, porque la gente está pegada y yo digo, ¿qué estás viendo? ¿Por qué? ¿De qué te estás nutriendo? ¿De qué te estás alimentando?
Exacto.
Y eso, ¿quién lo puede controlar? Tú. Ahora, cuando ya tú eres grande, porque si tú tienes una niñita pequeña, tú tienes que decirle, mi amor, todo eso. Pero después ella va a decir, no importa, pues yo quiero ir a las redes, se va a arrancar, o sea. Y ese tema pasa por ti. Ahora, ¿cuál es el tema? Volvemos con lo mismo. En el fondo, estoy viendo en las redes algo que me genera sufrimiento. ¿Sabes tú que hay gente que yo conozco, y conozco varias personas, que se dedican a ver drama?
O también personas exitosas y recurren a lo que tú dijiste antes, la comparación. Comparan su vida con la de otros.
Tú tienes toda razón. No sé.
Hablábamos en un programa que vino Pilar Sordo aquí de Divina Conexión. ¿Ya? Y decía que cuando salía el árbol de la Kardashian y todo eso de Navidad, ¿ya?, y como que personas se comparaban con eso, entraba la envidia, la frustración. Entonces, las redes también entregan eso, así como también entregan cosas súper buenas. Uno puede estudiar cosas que antes quizás uno no sabía, claro, y más conocimiento, sí, información, pero también hay cosas complejas que hay que saber,
claro,
manejar.
Por eso ahora yo le puse el control de las redes, porque tú controlas en el fondo que tú veas o no veas tal cosa. ¿Queda poquito para
sí,
dar la
se
última?
Sí, se acabó el tiempo. Sí, y el programa ha estado interesantísimo. Y me gustaría preguntarte, Felipe, que les cuentes a los que nos están viendo y nos están escuchando, si alguien quiere tomar un curso contigo o te quiere seguir en Instagram, conectar contigo en las redes, ¿cómo lo puede hacer?
Mira, yo comienzo ya, porque ahora estoy terminando los cursos, digamos, en julio. Ya en agosto comienza un ciclo de talleres, que son talleres numéricos, para conocerse y poder, así como estamos hablando, manejarse mejor en la vida. Y esto, bueno, primero me pueden ubicar en felipecaravantes.com, que es mi página web. Ahí está todos los contenidos, los cursos, y también en Instagram, que mayormente la gente me ve porque voy subiendo siempre cortito, en @caravantes.felipe, donde mucha gente me escribe, quiero conversar con usted o quiero tomar una consulta con usted, aunque también en la página web sale también. Y también, oye, quiero también recomendar un programa que yo hago, que nos ha ido súper bien, que es el programa Conectados con K, que nos pueden ver, siempre estamos subiendo programas y estamos hablando en una hora y tanto, hablamos y expandimos un montón de cosas, así que también ahí nos pueden encontrar en YouTube, digamos, en Conectado. Eso sería.
Perfecto. Bueno, también si te perdiste alguno de los programas de Divina Conexión, ya sea los anteriores que Felipe ha estado acá o de cualquier otro invitado, también los puedes ver en YouTube, que es Nita Larraín, Divina Conexión, y están muchos programas maravillosos que también pueden ver. Felipe, un agrado tenerte acá. Muy lindo programa, así que invitadísimo a regresar lo antes posible. ¿Te parece?
Estoy de aquí a tu disposición.
Muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes también que nos acompañaron el día de hoy aquí en Divina Conexión. Nosotros nos vemos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde en otro nuevo capítulo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Los espero. Divina Conexión. Chao, chao.
En Agricultura fue Divina Conexión con Kenita Larraín. Producción Catalina Cisternas.